RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre personas con alta sensibilidad. Hoy nos acompaña Claudia Rodríguez, psicóloga especializada en mindfulness y alta sensibilidad. Creadora de Mindfulness, durante más de 10 años ha acompañado a múltiples personas en sus procesos de cambio y desarrollo. Bienvenidos. Bueno, Claudia, es un gusto contar nuevamente contigo en el programa y con este tema que nunca habíamos trabajado dentro de Salud Global, pero que considero muy interesante y pertinente para poder tener una mejor comprensión de aquellas personas que podríamos denominar altamente sensibles. En ese sentido, ¿qué significa ser una persona altamente sensible?
Hola, Melissa, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí hablando para ustedes de la alta sensibilidad. Es un tema, como tú lo dices, muy importante y a la vez necesario, porque es un rasgo de personalidad que tienen entre el 15 y el 20% de la población. Así que, aunque no lo creamos, hay muchas personas a nuestro alrededor, o sea, una de cada cinco puede ser altamente sensible. Y lo que hacen o lo que pasa con ellos es que viven las experiencias con una intensidad emocional y cognitiva superior a la media. Es decir, se procesan los estímulos de forma más profunda, por eso hay una reflexión más intensa. Y eso hace que tengan una gran empatía, también tienen alta percepción a los detalles y una fuerte respuesta emocional, especialmente al estrés y al agotamiento. Y todo esto es porque absorben demasiada información del entorno y necesitan más tiempo para completar las tareas, para procesar. Y esto, este término de alta sensibilidad lo descubrió la doctora Elaine Aron. Ella acuñó ese término porque ella también es una persona altamente sensible. Y te doy un ejemplo. Si hay un grupo de personas reunidas en una habitación, la persona que es paz alcanza a sentir el estado de ánimo de los otros. Y pues incluso antes de que alguien hable, ya alcanza como a detectar lo que está pasando en esa habitación. Es así esa intensidad emocional.
Bien, en este sentido también, digamos, percibe, consideraríamos que puede percibir de una manera más fuerte algún tipo de crisis emocional o vulneración emocional.
Claro, como su sistema nervioso es tan activo, recibe tanto lo que le pase, pues esta persona tiene la vulnerabilidad. Y el problema es que puede llegar al estrés, a la ansiedad, a la depresión más rápido que una persona que no posea esta alta sensibilidad. Ese es su, digamos, su reto, porque no, la alta sensibilidad no está catalogada como un trastorno o como una enfermedad. La cuestión es que si no se sabe gestionar, ahí sí puede acarrear más problemas emocionales o mentales.
Bueno, parte de lo que queremos hacer ver en este programa es que, bueno, si bien tiene ciertos aspectos que podríamos considerar negativos, también tiene aspectos muy positivos, ¿sí? Entonces, más que verse como una debilidad, también puede llegar a verse como una fortaleza, ¿cierto?
Sí, puede llegar a verse como una fortaleza porque una persona altamente sensible, como tiene gran empatía, puede ser esa persona en la que se apoyan los otros. Él está también pendiente de los detalles y se da cuenta de lo que otras personas no podrían ver. Y también, aunque tiene una dificultad para poner límites, en el momento en que lo hace de una manera como más amorosa, como más asertiva cuando aprende a hacerlo. Y todo esto hace que el ambiente sea mejor cuando hay una persona altamente sensible. Dicen por ahí que incluso algunas personas dicen que las personas altamente sensibles deberían ser más en el mundo. Y podría ser, pero también necesitamos ese otro punto en el que se actúa más rápido. Porque en alta sensibilidad sí que es verdad que el procesamiento, como es más detallado, pues alcanzan o no actúan tan rápido como lo esperan, por ejemplo, en las empresas o en ciertos contextos. Pero ese no actuar tan rápido también permite que las cosas, que las tareas, que las gestiones estén mejor realizadas. Allí habría que mirar la forma de poner a estas personas en un contexto en que puedan funcionar mejor para poder salir mejor de esa fortaleza, o sea, manejar mejor esa fortaleza, porque de verdad que no es una debilidad si lo vemos desde la parte positiva.
Bien, ¿cuáles son los desafíos más grandes que enfrentan las personas altamente sensibles en su día a día?
Yo creería que son tres. Uno es esa misma sobrecarga sensorial y emocional por su mismo sistema nervioso. Otra es la dificultad para poner límites. Y la otra es la forma en que se autovalidan, como suelen sentir demasiado en un mundo que prioriza la rapidez y la insensibilización, puede que se sientan como menos. Y este ya es un problema de autoestima, ese es un desafío. Como están tan pendientes de no hacer daño a los otros, están tan pendientes de que todo salga bien, pero primero para los otros, o sea, se ponen en segundo lugar, su autovalidación la tienen que trabajar mucho. En cuanto a la dificultad para poner límites, como priorizan ese bienestar también, lo que estaba diciendo, pues llega más rápido el agotamiento, la ansiedad o el estrés crónico. Y las personas a su alrededor que ven como esa deficiencia al poner los límites, pueden tender a aprovecharse de ellas. Y ahí puede generarse también una sensación de no poder o de que los otros no me quieren o de que no encajo en este mundo. Y la sobrecarga sensorial, como se percibe más información y se procesa más en profundidad, pues se fatigan rápidamente. Por ejemplo, si están en una jornada laboral muy intensa o tienen muchas reuniones en ese día, de verdad que eso es extremadamente agotador para ellas. Y por eso es que a veces tienden como al aislamiento, como a buscar momentos para sobreponerse. Y esto algunas personas no lo entienden.
Sí, claro. Y bueno, ya vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Continuando con el tema, y como ya habíamos tocado un poco el tema del mindfulness, de la atención plena, es posible que la atención plena, el mindfulness, pueda ayudar a las personas altamente sensibles a gestionar este estrés que nos mencionas y estas emociones que se perciben como de una mayor manera, con mayor intensidad.
Claro que sí, Melissa. El mindfulness es una herramienta clave para una persona altamente sensible porque le ayuda a gestionar sobre todo la parte emocional y el estrés. Su alta sensibilidad hace que esté tan pendiente de todo, y esto es bueno porque la atención plena es eso, es poner más atención. Entonces allí se aprovecharía esta capacidad que ya tiene la persona altamente sensible. Y lo que haríamos sería como que pongan atención a esos estímulos intensos, pero de otra manera, sin juzgarlos. Más bien concentrándose en la respiración y en el escaneo corporal, que es sentir su cuerpo. Es un ejercicio que hacemos en el que se observa el cuerpo de pies a cabeza o de cabeza a pies, y ahí se va reduciendo ese estrés del momento. Esa observación hace que también se vayan trabajando al mismo tiempo las emociones. Y cuando logramos eso, se reduce bastante la reactividad. Y ahí es cuando la persona altamente sensible, en lugar de sentirse controlada por las emociones y por el estrés, lo que hace es abordarlas, creando como unas pausas antes de reaccionar con impulsividad. Por ejemplo, en una conversación difícil, incluso ahí con la persona podemos hacer una técnica de respiración consciente. Esto hace que el sistema nervioso se regule en tiempo real, o sea, aquí y ahora. Así disminuye el cortisol, esa hormona del estrés, y aumenta la autorregulación emocional. Por eso es que una persona altamente sensible puede beneficiarse bastante de practicar la atención plena.
Desde nuestro rol de psicólogos y psicólogas, y también en el caso de los estudiantes de psicología, ¿cómo podemos identificar a una persona altamente sensible en una consulta o en algún tipo de acompañamiento? Primero, dinos, ¿cómo podemos identificarlo?
Principalmente con la observación, porque es verdad que el entorno universitario es muy exigente, muy estimulante, y hay que observar esos patrones que de forma constante y significativa les están haciendo como no disfrutar el momento de las clases, por ejemplo, o todo lo que conlleva el estar estudiando. Son estas personas que procesan la información como de manera profunda, entonces se demoran un poco en contestar. Algunos compañeros le dirán que son lentos, que no tienen esa rapidez, pero no es que sean lentos, simplemente que ellos paran un momento, analizan la situación y luego sí, contestan, hacen lo que tienen que hacer, pero sí es verdad que se demoran un poco. También vemos que son muy empáticos, que están pendientes de los otros, que les queda fácil tener detalles con los otros y dialogar con ellos. Y si, por ejemplo, hay una situación de estrés, vemos que se abruman fácilmente o que evitan los conflictos por miedo a herir a los demás. También siente, parece que da muchas vueltas antes de actuar, porque lo que decíamos, están como procesando, ya sea en las conversaciones o en las situaciones, y a veces se quedan como comparando el pasado con el presente, para que no les vuelva a pasar algo que les dolió. Ellos usan frases como, por ejemplo, siempre analizo todo en profundidad, o no puedo evitar estar pensando en cada detalle, o también cuando se le pregunta cómo te sientes ante una situación, hacen una pausa, analizan diferentes ángulos, consideran varias perspectivas antes de contestar. Son esas personas como que tú ves que son como muy centradas, como muy calmadas, que no reaccionan tan rápido.
Bien, ¿y cuál sería la recomendación que le podríamos dar a los colegas y a estudiantes de psicología cuando identifiquen o conozcan una persona altamente sensible?
Podríamos utilizar alguna estrategia de gestión emocional. Ahí la idea es aprender a manejar el estrés, la ansiedad y esa sobrecarga emocional para mantenerse equilibrados en entornos exigentes. Hay técnicas de regulación emocional, como ejemplo, practicar la respiración diafragmática, el mindfulness o escribir en un diario para procesar emociones y liberar la mente. Esto de escribir yo lo recomiendo muchísimo porque el simple hecho de buscar el boli, de buscar un papel, un cuaderno, ya te desvía de lo que está pasando y te lleva a concentrarte en lo verdaderamente importante. También hay que aprender a poner límites emocionales saludables. Y esto es aprender a decir que no, cuando sea necesario. Y así se evita la sobrecarga de tareas o de relaciones tóxicas. Porque el problema es que la persona no dice que no y luego se queda pensando en es que debía haberlo hecho, es que ya no quiero eso, pero tengo que cumplir porque como no quiere herir al otro. Y su sobrecarga es peor porque luego va a tener que hacer lo que no quería en esa sensación de debía haber hecho otra cosa. Y fuera de eso, el estar en ese ambiente es como estar en un reto triple para ellos, con su nerviosismo y con su alta sensibilidad. También podemos tener estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, enseñarles a enfrentar situaciones estresantes con técnicas como la reestructuración cognitiva, que es cambiar esos pensamientos negativos por otros más realistas y positivos. O buscar espacios seguros, emocionales, como crear rutinas de descanso en el día a día para descomprimirse. Pueden, por ejemplo, buscar música relajante o estar en la naturaleza, buscar momentos de silencio. Por ejemplo, si tienen que hacer una presentación en público, una persona altamente sensible puede practicar la respiración profunda y visualizar un resultado positivo para reducir esa ansiedad. Hay también estrategias de planificación, de autocuidado, en fin, que el profesor puede estar muy pendiente de estas personas, de cómo son, o los mismos compañeros también, y empezar a aplicar esas técnicas o preguntarle a la persona.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bien, continuando con el tema y ya para ir cerrando, es muy importante esto que mencionas en cuanto a todas estas recomendaciones que puede tener en cuenta un profesional de la psicología o los estudiantes de psicología al momento de identificar o conocer una persona altamente sensible. A veces las personas tienen una expectativa solamente al saber que se está estudiando psicología o al saber o al conocer a un psicólogo, ¿no? Y una persona, por ejemplo, bajo esta condición altamente sensible, puede asumir que todos los psicólogos son sensibles frente a las problemáticas, a las necesidades, a situaciones emocionales. Y de alguna manera es correcto que espere eso, porque en eso también es que debemos crear y desarrollar esas competencias, ¿no? De ser sensibles frente al otro como psicólogos y psicólogas. Entonces, una de las recomendaciones para los estudiantes y para los colegas es desarrollar cada vez más esa sensibilidad frente a las problemáticas y las necesidades del otro. Si bien muchos psicólogos no nos desempeñamos directamente en el área clínica, ¿sí?, atendiendo pacientes, atendiendo consulta, en todos los campos de acción de la psicología se requiere psicólogos que tengan esa competencia, esa capacidad de ser sensibles frente a los otros seres humanos. Y es, como decía, una expectativa que tienen la mayoría de personas respecto a los psicólogos y psicólogas.
Sí, es verdad. Quería decirte que no todos los psicólogos tienen la alta sensibilidad y no todos los pacientes tienen la fortuna, los pacientes altamente sensibles tienen la fortuna de llegar con un psicólogo altamente sensible, porque ahí como que se genera eso que se necesita para una buena curación. Pero lo que tú dices es verdad. Si nos enfocamos más en lograr esa empatía que se necesita y en buscar un contexto para que las personas sensibles se desenvuelvan mejor, se puede lograr un mejor resultado.
Bien, igualmente en cada una de estas recomendaciones que hiciste, la idea es que aquellos que están interesados pues se formen, se capaciten, conozcan estas herramientas y estas estrategias que son desde diferentes enfoques, e igualmente que conozcan sobre el mindfulness, la atención plena, estas diferentes técnicas de respiración, para que puedan llegarlas a utilizar en su momento con algún consultante o paciente. Bueno, por último, en el caso de los docentes o profesores, ya en un contexto educativo, ¿cómo se puede adaptar la enseñanza o el acompañamiento para apoyar a estudiantes altamente sensibles?
En este caso, y como es verdad que el ámbito educativo genera fatiga mental por ese exceso de información, también puede haber dificultades para concentrarse en ambientes caóticos o ansiedad ante la exposición en público. Yo creo que esos son los tres frentes que hay que cuidar, porque el objetivo en el área de docencia, en el área profesional, en la formación, yo creo que es acompañar con respeto y que sea un acompañamiento más respetuoso y efectivo, ¿no? Especialmente para estas personas altamente sensibles. Lo que hay que hacer es reforzar primero esa idea de que la sensibilidad no es una debilidad, sino una fortaleza, porque aporta creatividad, intuición y profundidad al pensamiento. Hay que verlo desde esa manera. Y hay que encontrar también la forma de ayudarles, por ejemplo, permitiéndoles un tiempo de recuperación después de alguna actividad intensa. También se pueden fomentar espacios de aprendizaje individualizado o darles opciones para expresar su conocimiento. Por ejemplo, si hay que entregar un ensayo, algún trabajo, en lugar de una presentación oral, pueden hacerlo por medio de un ensayo. Eso podría ser interesante, porque esa sensación de tener que exponerse al público les afecta mucho y puede que no se desempeñen de la manera en que están preparados. Lo harían mucho peor, o sea, no se desempeñarían, no demostrarían todo lo que han trabajado y todo su conocimiento, solo por el simple hecho de sentir esa ansiedad ante las otras personas que lo están viendo. Y para esa fatiga mental, ese exceso de información, podría dosificarse la información. Por ejemplo, y yo veo que ahora se hace mucho que están dividiendo el contenido en bloques más pequeños, y a eso podría agregársele hacer unas pausas frecuentes para evitar la sobrecarga cognitiva, o hacer resúmenes visuales o esquemas para facilitar la asimilación, porque una persona altamente sensible es muy visual, aprende mucho con imágenes, con colores, con poca información. Esto les ayudaría bastante. Podría hacerse una enseñanza multisensorial adaptada a diferentes formatos de aprendizaje. Podría ser visual, auditiva, kinestésica. Yo vi en estos días en Instagram un profesor que cantaba enseñándoles los ángulos a los niños, el agudo, el obtuso, y me pareció interesante. Y era un canto como llamativo, y vi que los niños eran felices aprendiendo de esa manera. Hay que tener también creatividad en este sentido, para que los alumnos procesen la información a su propio ritmo y de una manera agradable. Y si tienen dificultades para concentrarse en ambientes caóticos, podría crearse espacios tranquilos, como áreas para estudiar o reflexionar sin interrupción. Así yo vi a un chiquito de un colegio que estaba como en segundo de primaria, tenían un espacio pequeñito para cuando estaban saturados y ellos podían ir allá, no tenían ni que pedirle permiso a la profesora ya sabía que necesitaban su espacio para estar tranquilos y para recuperarse. También podría tenerse una estructura como más organizada y más clara, porque una persona altamente sensible necesita rutinas predecibles, instrucciones paso a paso, y eso ayudaría también a minimizar estímulos innecesarios, por ejemplo, ruidos fuertes, luces intensas, cosas que a veces no tenemos en cuenta porque lo normal es que esto no moleste, ¿sí? Y lo que decía esto de la ansiedad ante la exposición en público, por ejemplo, alternativas a la exposición oral directa, podrían hacer presentaciones en pequeños grupos o exposiciones escritas, o también videos pregrabados, que esto lo he visto también en algunos sitios. Y entrenamiento progresivo en confianza podría funcionar también, fomentar actividades que aumenten su seguridad, como ensayos previos en entornos seguros, las técnicas de respiración de las que hemos hablado antes, y un refuerzo positivo tras cada intento. Cuando haga bien las cosas, pues decirle que bien, te ha quedado bien o lo harás mejor. Cosas que ellos sientan que hicieron un esfuerzo y que el esfuerzo valió la pena. Y bueno, hay muchas más cosas, pero creo que esto resumiría cómo hacerlo en un ambiente docente y profesional en formación.
Bueno, muy interesantes todas estas estrategias que nos estás proponiendo para realizar en el contexto educativo. Realmente hay mucho por hacer y es importante estar como dispuestos a comprender, ¿no?, al otro, a ver esas particularidades y de acuerdo a eso también brindarles apoyo y todas estas estrategias que mencionas son claves. Bueno, muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.